Todos. Qué bonita la presencia del Señor. Una ocasión escuché decir a alguien, no conozco a ese alguien, pero era una persona, hermanos, preparada, era una persona sensata, era una persona con calidad humana y sobre todo era una persona temerosa de Dios. Y un día dijo, hay quienes dicen que somos seres humanos con experiencias espirituales. Eso es lo que dice el mundo. Dice, pero en realidad somos seres espirituales con experiencias humanas. Sí sabía, cuando usted se mira en el espejo, quien quiera que sea, e independientemente de la opinión que tenga usted de sí mismo, usted no es eso que ve en el espejo. Porque un día, hermanos, como está escrito, hay tiempo para nacer y hay tiempo. O sea, nacemos para morir. Pero antes de nacer, ¿sabía usted que ya existíamos, hermano? El alma que ocupa ese cuerpo que usted tiene ya existía desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted fue concebido o concebida, Dios le asignó su alma y su espíritu. Y vino a ser un ser viviente. Pero llegará la hora en que la muerte, hermanos, tome dominio de nosotros, querramos o no querramos. Y su cuerpo expirará, dejará de respirar. Y dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero le tengo noticias, usted seguirá existiendo. Porque lo que verdaderamente somos no es lo que tenemos por fuera, sino lo que somos por dentro. ¿Qué nos quiere decir con todo esto, hermano López? Bueno, le decía, qué bonita la presencia de Dios. Si usted tuvo la capacidad de apercibir, de sentir y de adorar la presencia de Dios, espiritualmente hablando, usted está desarrollando estatura espiritual, madurez espiritual. Porque vamos a aprender a mirar lo que no se mira. Y vamos a empezar a escuchar palabras que solamente Dios da. Por eso yo le digo en esta hora, qué bonita la presencia de Dios. Dirá, a lo mejor no hay nadie, porque qué bueno que no haya nadie, pero dirá alguien, pero ¿dónde estuvo la presencia de Dios? Bueno, ya se lo encargo de tarea para que empecemos a vivir como enseña la palabra de Dios, que vivamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero el culto está maravilloso. Y también la Biblia enseña, hermanos, que el Espíritu de Dios habita en medio de su alabanza, la alabanza de su pueblo. Estamos muy contentos una vez más de estar aquí, hermanos. Me acompaña mi bella esposa. Y también me acompaña un amigo y hermano en Cristo. Lo recogí esta mañana, no hace una hora, yo creo dos, del aeropuerto. Y como era la hora del culto, le dije, pues vámonos al culto, va. Para que cuando llegue a su casa una visita y usted ya está listo para el culto, dígale, es hora del culto, vámonos. Así que bueno, gloria a Dios, así está entre nosotros, estamos muy contentos. Abra su Biblia, hermanos, si trae su Biblia, si trae su celular electrónico. ¿Qué creen, hermanos? En el cielo no va a haber celulares, ¿cómo ven? ¿Cómo le irán a hacer los modernos? La Biblia dice que en el cielo hay libros. Y note usted que lo dice en el libro de Apocalipsis, en esa revelación de lo que todavía no sucede, pero va a suceder. Así que abra su Biblia, no nos vamos a meter más en rollos, dicen los jóvenes. Capítulo 8 de la carta a los romanos, capítulo 8 de la carta a los romanos. En ese capítulo 8 de romanos, vamos a leer los versículos 35 hasta el 39. Gloria al Señor Jesús, búsquelo, búsquelo, si tiene romanos en la Biblia. Creo que ya le he dicho que una hermana mayor Estaba sentada de mero enfrente y yo le dije, busque el libro de Revelaciones, hermanos, a todo, ¿verdad? Y no lo encontró la hermana. Y de esas hermanas muy sinceras, ingenuas, de buen corazón, dijo, hermano, no hay revelaciones en la Biblia. Bueno, le digo, busqué Apocalipsis y después de unos 2 minutitos lo encontró. Y dijo, ese sí está. ¿Eh? Qué bonita, ¿eh? Dios la bendiga, la hermana. No sé si todavía está en la tierra, pero era una buena cristiana. Muy bien, yo voy a leer en voz alta, hermanos, estos versículos. Usted sígame con su historia, la historia que vamos a leer, con su mirada. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Y luego se vuelve a ver otra interrogante. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Note usted, hermano, que ninguna de esas cosas en el mundo moderno, para la iglesia moderna, hemos vivido nosotros. Nadie ha vivido lo que dice ahí, tribulación. No hemos sido atribulados. Angustia. Nos han perseguido, ¿no? Hemos tenido hambre. O hemos vivido sin ropa, o peligro, o espada. Nunca. Ellos sí, hermanos. Los hermanos de aquí sí. Así que dice, como está escrito, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese versículo es profundo para entenderlo, pero no es el mensaje de hoy. Versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos, ¿qué, hermanos? Más que vencedores, pero aquí está el fundamento, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonita es la palabra, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, que he sido un predicador. Y creo que no lleno el requisito, el título de predicador. Soy un aficionado espiritual. Porque cuando leo la Biblia me impacta mucho. Y cuando leo la Biblia y me impacta, tengo que comunicárselo a alguien. Y como me invitan a predicar, pues se lo comunico a usted. Ojalá que usted quiera tomar este mensaje como de parte de Dios. Porque recuerde que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, toda la escritura, no parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios está platicando con usted. Dios le está hablando a usted. Así que esto que nos está diciendo aquí la Biblia, lo dijo Dios, lo escribió el apóstol Pablo. Pero hoy nos lo está recordando a nosotros. Vamos a dar gracias y luego le explicamos el pasaje. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, delante de tu presencia, Señor, porque tú eres Espíritu, Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para cantar, para adorar, para bendecir. Pero también, Señor, hay bendición, hay ministración, hay un trato que tú tienes con nosotros. Señor, en el nombre de Cristo te hemos cantado y tú has recibido nuestros cánticos, los has escuchado, te has deleitado y se ha cumplido el propósito de darte toda gloria y toda adoración. Pero hoy tú eres el que nos vas a ministrar porque vamos a compartir tu palabra. Permítenos no solamente oír, sino escuchar, entender tu palabra, para que la palabra se haga eficaz en nuestras vidas, en los matrimonios, en las familias, y seamos guardados y preservados de toda especie de mal que vive el mundo. y podamos, Señor, tener los recursos del cielo, tus bendiciones, tu gracia, tu paz, tu amor y tantas cosas que el hombre necesita en esta tierra. En el nombre de Cristo, ministranos, háblanos. Amén y gracias. Aleluya. Tenga la amabilidad, hermanos, por favor, qué gente tan educada. Siéntese. Gloria a Dios. Con frecuencia le digo a mi esposa que ya en estos últimos años andamos casi siempre juntos, porque cuando nuestros hijos eran pequeños, que tenían que asistir pues a la escuela e ir desarrollándose y creciendo, yo salía a ministrar, mi esposa se quedaba con ellos, pero ya los hijos crecieron, hermanos. Se casaron todos y ahora estamos solitos como novios. Aleluya, y cuando salimos a predicar o me invitan a predicar, pues anda conmigo, así que ahora andamos juntos. Y cuando andamos juntos predicando, después de predicar le digo a mi esposa, se me entendió el mensaje. Y luego mi esposa no cuenta ni tres, dicen los psicólogos, No yo, los psicólogos, que cuando alguien hace una pregunta personal a otra persona, como el esposo o viceversa, la esposa a su cónyuge, ¿me amas, mi amor? Y dice que si la respuesta está dentro de los 3 segundos, la respuesta es sincera. Pero si llega el cuarto y el quinto, o todavía no le contesta, ya póngalo en tela de duda, ¿ok? Las respuestas sinceras son espontáneas. Y cuando le pregunto a mi esposa, ¿se entendió el mensaje? Claro, me dice. No, le digo, no me contestes como esposa. Contéstame como la oyente que estuviste allí en el culto. Y me vuelve a decir, claro que se te entendió. Entonces, una de los retos muy personales que yo tengo es saber si yo me doy a entender. Ojalá que, bueno, creo que aquí sí lo he dicho, que estoy predicándole a un pueblo, a una iglesia inteligente. Ándale, 2, 3, sí me creyeron, 4, 5 como que se abstuvieron y los demás tal vez no lo creen. Pero le voy a decir la percepción que tengo. Creo que le estoy hablando, predicando, enseñando a una iglesia inteligente. Y a los inteligentes no se le tienen que repetir las cosas, es más, ni siquiera se le terminan de decir las cosas cuando se les prende el foco y saben de lo que está hablando el maestro, el predicador, el pastor, lo que sea. Muy bien, quiero predicarles un tema que le hemos titulado de esta manera: más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Más que vencedores en lo espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Más que vencedores en Cristo Jesús. Y este tema está fundamentado en la respuesta que el apóstol Pablo les manda, por eso se llaman cartas, porque literalmente son cartas, hermano. Pergaminos que se escribían a la manera antigua y los mandaban a sus destinatarios, en este caso, a todo el pueblo creyente, a todo el pueblo cristiano que le tocó vivir en el tiempo del apóstol Pablo, pero que estaban bajo un imperio romano, en aquel entonces una potencia mundial del mundo de aquel entonces, disculpe la redundancia, pero era una potencia que había sometido a muchos pueblos bajo su opresión, bajo su dominio, entre ellos el pueblo de Israel, por haber pecado delante de la presencia de Dios. Por eso en este tiempo que leemos los evangelios y las demás cartas, todo el pueblo judío hasta la fecha de hoy están esperando a su gran libertador, porque Cristo, el que mandó Dios, no le agradó al pueblo de Israel, y fue el pueblo de Israel y todo el mundo que crucificamos, hermanos, a Cristo. Pero, hermanos, por eso usted encontrará en el Evangelio de Juan en el capítulo primero, que dice: Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos un pueblo gentil, hermano, no pertenecemos, no tenemos descendencia del pueblo hebreo, pero por la fe, el rey de los judíos, el rey de reyes, el creador de todo lo que existe y aún de los ángeles, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Por eso, hermanos, yo me emociono. Me emociono no con mis emociones meramente naturales, porque las emociones naturales no nos proyectan a larga distancia ni a largo plazo. Las emociones de la tierra son cortas y depende de lo que nos está pasando. Me va bien, uy, pego de brincos, pero me corren del trabajo y yo no quiero ni venir a la iglesia. Esas son las emociones naturales. Pero nuestras emociones están tomadas de la mano de nuestras convicciones. No siempre a los cristianos nos va como quisiéramos. ¿No le han salido eventualmente malas cosas? A mí sí, hermano. Y las emociones se caen al suelo. Pero si tiene convicciones, las convicciones aparecen al rescate. Y precisamente el versículo 28 comprueba lo que estoy diciendo. No es, el 28 no es tema del mensaje, pero se lo digo por lo que estoy diciendo. Cuando nuestras emociones van tomadas de las manos de las convicciones, la actitud es diferente. Allí en el versículo 28 dice: y sabemos, porque muchos no lo saben, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios, hermano? O sea que la Biblia lo está tomando en cuenta usted, hermano. A mí me encanta descubrirme aquí en la Biblia. Me gusta encontrar esos temas que Dios me dice: estoy hablando de ti. Pero muchos no se dan cuenta, porque dice aquí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las cosas buenas como las cosas malas. Y eso de las cosas buenas y malas las hemos calificado o clasificado nosotros, porque para Dios todas son buenas. Y dice allí: nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si usted ama a Dios y un día las cosas no le salen bien, que su ánimo no decaiga. Usted diga: ah, pero Dios dice que aún estas cosas es para mi bien. Y usted sale con su carácter como si no estuviera pasando nada malo. En la ciudad de Monterrey, una hermana de una iglesia que ya está con el Señor, ella vendía alimentos al público, no tenía un restaurante, era una fonda. No sé si entienda mi lenguaje, ¿va? En su casa tenía ahí una sombrita y vendía comida hecha en casa, muy rica, por cierto. Y cuando íbamos a predicar, le pedí al pastor que llevara al predicador, a su familia, a su esposa, a comer, y hicimos buena amistad. Y era una mujer muy expresiva. Si ella estaba contenta, se aventaba unas carcajadas que hasta a mí me daba vergüenza con el público. Todos volteaban a verla. Ah, pero que no estuviera triste porque estaba con unas lágrimas. Le digo: está usted buena para artista. Le digo: usted no batallaría para hacer reír al público ni para hacerlo llorar. Pero la hermana me decía que usted no tiene problemas, hermano. Me decía con aflicción: usted no tiene, no tiene luchas, hermano. Le digo: ¿por qué me pregunta eso? Es que siempre que viene a predicar, viene con un ánimo, con un deseo de predicarnos la palabra, mientras nosotros allí sentados estamos en nuestras luchas. Le digo: es que yo no le vengo a predicar mis luchas y mis problemas. Yo le vengo a predicar a Cristo. Porque así como la veo, le digo: usted está pasando por luchas y problemas. Muchos, decía, y lloraba. Imagínese si vengo y le cuento los míos, pues la hundo en el océano. No, yo le vengo a predicar la palabra de Dios. Porque toda la escritura es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuántos creen eso? Si usted lo cree, se va a beneficiar. Y si usted cree lo que le estoy preguntando, me va a ser fácil predicarle. Más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero compartir para usted, fíjese bien, este es el propósito. Un mensaje, una palabra, una predicación que usted no solamente pueda oír, porque oír es una capacidad auditiva que generalmente cuando nacemos, un gran porcentaje, todos nacemos con la capacidad auditiva. Hay quienes no, no vamos a discutir eso, pero que usted, hermano, tenga la capacidad de oír, todos la tenemos. Ahora, con los años se va perdiendo, ¿verdad? Ahora mi esposa me grita de lejos, oye, mi amor, esto, le digo, bueno, no nací así, los años nos van desgastando. Pero escuchar, hermanos, no solamente es oír, sino entender lo que escuchamos. Si se fijaron ahorita, bueno, yo soy observador, pero ahorita que estaba la alabanza y la adoración en su apogeo, había varios hermanos y hermanas tocando y cantando. Y usted sin prestar atención escuchó todos los instrumentos. No le puso atención a uno, pero los escuchó a todos. Que si usted lo trae a la mente me dirá, pues ni cuenta me di, pero los escuchó. Porque si está escuchando mis palabras, también escuchó la música. Pero los pudimos, hermano, oír por la capacidad que tenemos. Pero cuando usted quiere poner atención a uno de ellos, la mente tiene la capacidad de separar, hermanos. Y aunque el tamborista, bueno, se dice baterista, ¿verdad? Pero son tambores, está dando a todo lo que da, hermanos. Y ¿cómo se llaman? Percusiones, ¿verdad, hermano? Y el de las percusiones da sus redobles, lo he visto, hermanos, que le hace tan ligero. Y el de la guitarra suena las cuerdas y el del teclado suena. Usted puede, hermano, separar todos los sonidos y concentrarse en uno. Y usted ve cuando la señorita, sin estar al lado de ella, está teclando, hermanos, las teclas que dan la armonía del tiempo y el sonido que se traduce en música, puede estarlo escuchando. Desecha, hermanos, usted la batería con sus tamborazos, desecha el bajo con sus cuerdas gruesas, desecha, hermanos, la percusión y desecha la guitarra. Su atención, eso es poner, agudizar su entendimiento a lo que su oído, pum, quiso captar. Esta mañana quiero no solamente que oiga, sino que escuche, hermano. Cuando el ser humano escucha la palabra de Dios, su vida es impactada, su vida es bendecida, su vida es transformada, alabado el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios, dijo Jesucristo, mis palabras son espíritu, pero son vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando escuchamos, hermano, algo que Dios tiene para nosotros, nuestra vida cambia. Porque Dios honra su palabra en medio de nosotros. El hermano estaba citando al final un texto que dijo Cristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Por eso el ser humano que vive, hermanos, tomado, asiado, abrazado de la palabra, un día se van a acabar las cosas en esta tierra. La muerte nos borrará de la faz de la tierra, pero la palabra de Dios transportará nuestra vida, nuestra alma, a la eternidad con Él, porque su palabra son espíritu y son vida. Y me gustaría mucho que en esta tarde usted pueda no solamente oír, sino escuchar la palabra de Dios. Hace tiempo atrás, ya algunos años, yo creo como unos 25, algunos no habían nacido. Otros estaban recién nacidos. Ah, hay algunos contemporáneos, estoy viendo aquí. Bueno, ya su servidor convertido y comenzando a predicar, hubo una confraternidad en Ciudad Juárez, de muchas iglesias. Y el predicador que iba a ministrar venía de la ciudad de Monterrey. Y me llamaron a mí, ¿puede ir a recoger al predicador, hermano López, y llevarlo a la confraternidad? ¿Cómo no? Le digo, yo voy. Ya me dieron la dirección del hotel donde estaba. Y en ese entonces yo traía un problema. A ver si conoce, ya llegué a la edad de los achaques. No sé si entienda el hebreo que estoy hablando. ¿Sí? Traía un problema del nervio ciático. No asiático, esos son los chinitos, no, el ciático, el que corre desde acá, desde por toda la columna y baja por las piernas hasta la planta del pie, y es muy incómodo, doloroso, y lo limita, no encuentra su lugar sentado, ni acostado, ni parado, ni caminado, así que anda uno, hermano, rengueando. Y en ese día que me pidieron recoger al predicador, pude haber dicho, no puedo, pero no, tenía una disposición de servicio. Qué bonito. Dicen por ahí que el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Y yo dije, yo lo recojo. Claro que sí. Así que cuando me fui por él, pues con cuidado y con tiempo me subí, hermano. Gracias a Dios que era la pierna izquierda y con el derecho frenaba y... Y cuando llegué por él, ya me estaba esperando a la puerta del hotel. Y le pité y se acercó con su bibliota grandota como para echar fuera demonios, hermano. Y, ¿es usted el hermano López? Sí, hermano, súbase, yo lo voy a llevar. Siervo. Oiga, qué bonita esas personas llenas de la gracia, de la palabra de Dios. Dios te bendiga, siervo de Dios. Qué placer. Se sube, hermano, y empezó a saludarme, a presentarse, a agradecerme. Y mientras íbamos, hermano, al templo, él hablaba, yo conducía. Y cuando vayas a Monterrey, puedes llamarme. Se abren puertas cuando somos serviciales, ¿verdad? Ve con tu familia y ya ve cómo somos los cristianos evangélicos, que Dios no nos dice algo porque lo tomamos en serio. ¿Se acuerda cuando Dios sacó a Israel de Egipto? Que iban saliendo y los egipcios les regalaban una esclava. Bueno, ellos agarraban la esclava y luego le sacaban el collar y le sacaban el zarcillo y despojaron, dice la Biblia, a los egipcios de sus riquezas. Bueno, íbamos caminando cuando él iba hablando y presentándose, invitándome a Monterrey, que le hablara, y empezó, hermanos, con, este día va a ser un culto maravilloso, no te la pierdas, te vas a quedar al culto. Claro, hermano, lo tengo yo que regresar también al hotel. ¡Qué bueno! Mira, yo me voy a ir enfrente, allá te espero enfrente, pero él no sabía que andaba chueco, hermano, ¿sí me explico? Así que me empezó, hermanos, a compartir los planes de predicar, pero añadió con su fe que Dios iba a mover su mano de poder, que Dios iba a ministrar, Dios va a salvar, Dios va a sanar. Cuando dijo eso, fue como de mi interés, porque yo andaba medio chueco, ¿verdad? Así que me cautivó, hermanos, con su manera de hablar, porque no solamente hablaba de palabras, como dicen, de boca para afuera, lo hacía de corazón. Y puedo decir ahora con la experiencia, era de parte del Espíritu Santo. Así que, hermanos, me hizo sentir, hermanos, con ganas de quedarme, aunque andaba medio rengo, adolorido, incómodo, pero algo iba a suceder en el culto. Así que cuando llegamos a la iglesia, lo dejé enfrente de la puerta. Allá en México, usted sabe que tenemos iglesias grandotas, pero no tenemos estacionamientos. Ahí andamos fastidiando a los pobres vecinos porque nos paramos en sus cocheras y bueno, esa es otra historia. Pero le digo al predicador, mire hermano, bájese, aquí es el templo, pase usted, voy a estacionar el auto, ahorita entro y lo busco. Ya estaba comenzado el culto, había como unas 800 personas.
Voy, hermano, a las 2, 3 cuadras encontré un lugarcito y tuve que tomarme mi tiempo, hermanos, de ir rengueando, hermanos, así. Y cuando venían, hermanos, Dios los bendiga, me quedaba. Y seguía caminando, finalmente 3 cuadras, me parecieron como 10. Llegué al templo y para no pasar, que era un templo grande, de 800 personas a más, para no pasar al frente, donde miré al hermano sentado, me senté atrás con la justificante, pues, para no verme. Ahí me quedé atrás. Finalmente, hermano, se cantó, se adoró, le dieron el lugar y empezó a predicar. Y tengo que reconocer, Dios usó precioso al hermano en la palabra. Un mensaje, hermanos, de edificación para la iglesia, pero un mensaje, hermano, de salvación para el perdido. Y hermanos, cuando terminó e hizo el llamamiento, hermanos, a la salvación, pasaron, yo creo, unas 30, 35 personas, hermano. Y mire, se tomó el tiempo de hacer la oración de arrepentimiento. Y cuando los dirigió, de eso le aprendí algo al hermano. Se bajaba y empezaba a orar por ellos, ministrando uno por uno. Así que el culto no fue de 1 hora y media o 2. Fue de 3 o no sé cuánto, hermanos. Pero había una presencia de Dios. Porque cuando él andaba, hermanos, ministrando, la gente se desvanecía por el toque de Dios. Y no había el ministerio de los catchers famosos de aquel entonces. ¿No se acuerda usted que salía el ministro, el pastor, quien fuera, el evangelista, a orar por la gente y andaban 2, 3, hermano, cachándolos como para que no se vayan a golpear? Cuando es de Dios, hermano, no duele. Cuando es de Dios no le pasa nada. Dios tiene el control. Pero bueno, ese tema lo dejamos aparte. Hermano, se tomó el tiempo, yo creo unos 20, 30 minutos con los recién convertidos. Al final les da una indicación y entonces lo sienta y dice: miren, hermanos, ya estaba yo por entregar el lugar, pero el Espíritu Santo me ministra en mi corazón orar por los enfermos. Hermano, lo que había pasado con la salvación inspiró, hermanos, a medio mundo. Pero cuando hizo el llamado por los enfermos, pasaron como unos 15 y 16. Yo que estaba allá atrás, hermano, y que traía esta molestia, dije: Señor, tú sabes que me cuesta pasar, pero mira, tu presencia está aquí, Señor. Yo creo, y yo lo decía en serio, que tú me puedes tocar. Bueno, cuando él estaba esperando, mientras pasaban, y vio que pasaron muy pocos, hermano, dijo: miren, hermanos, por favor, volteen a verme todos, inclusive los enfermos que se quedaron en su lugar. No, pues esa era una pedrada directa para mí, ¿verdad, hermano? Por lo que yo le estoy platicando. Dijo: miren, déjeme le digo una cosa. Este altar fue un diseño divino. Lea la escritura, váyase al Antiguo Testamento, cómo Dios le habla a sus sacerdotes y le dice a Aarón de qué color, de qué pintura, de qué material, de qué ancho, de qué alto, de qué bajo vas a ser tú el templo. Pero en el altar va a estar chapeado de oro, y cuando esté terminado el altar, por mis sacerdotes pondrán la leña y el sacrificio, pero no le van a prender al cerillo. Digo esto para que me entienda lo que estoy diciendo. No van a poner fuego en el altar, porque mi presencia descenderá del cielo y caerá sobre el altar, y el altar arderá, porque cada vez que vean el fuego, no es fuego de hombre, no es fuego extraño, es fuego del cielo, y el fuego de Dios se edifica. El fuego, oiga, se agarró con otro mensaje de otros 15 minutos. Dijo: yo he aprendido una cosa, Dios hace todo lo que quiere y donde quiere y con quien quiere, pero en el altar es un lugar exclusivo de Dios, y hay cosas que a Dios le ha placido por su sabiduría y soberanía, espero que entienda esas dos palabritas, hacer las cosas solamente en el altar. Así que si alguien se quedó allá en su lugar, pásele al altar, porque Dios no lo va a sanar allá. Cuando estaba diciendo eso, hermano, no, porque nos convenció a todos. Y ahí vienen muchos rebasándome porque traían buena maquinaria. Yo venía lento, pero dije: Señor, ni modo. Y cada pisada me era un piquete. Y hermano, ya cuando llegué al altar, el altar estaba lleno. Pero pasé, yo creo, a la orillita. Si hubiera una línea como esas, yo le pisé allá. Dije, ya con esto estoy en el altar. Y cuando empezó a orar el hermano, empezó orando y diciendo, yo desato la fe por la palabra. ¿Cuántos han escuchado el texto en la carta a los romanos que el apóstol Pablo dice? La fe viene. Ese es un principio para desarrollar en tu corazón lo que tú quieras creer, sea bueno o sea malo. Yo estoy, hermano, asombrado. ¿Cómo escuchan la doctrina diabólica, miserable y errante de la santa muerte? Y la gente lo cree. Y va y le pone ofrendas y se corta las trenzas. Con el engaño, hermano, la muerte es resultado del pecado. Por cuanto todos pecaron, dio resultado la muerte. Y creen que por presentarle a la santa de santa, no se lo veo por ningún lado. Y de la muerte, esa es literalmente su obra, arrebatarnos la vida. Esa no le perdona la vida a nadie, hermanos, a nadie. El único que puede hacer retroceder a la muerte y soltar lo que ha tomado se llama Cristo. Se llama Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquella viuda de la ciudad de Naín que venía destrozada con su hijo fallecido. ¿Por qué lloras? Tu hijo no está muerto. Está en un sueño. Levántate y anda. Y aquel hombre vuelve a la vida. Oiga, hermanos, aquella niña, Talita, Talita, Kumini, levántate de tu sueño. A Lázaro le gritó, Lázaro. Hermanos, la muerte se somete al nombre poderoso de Cristo. A este Cristo que le estás cantando en esta mañana. A este Cristo que tus labios se abren para decirle, te amo. A ese Cristo que con conocimiento y entendimiento venimos aquí, no nos interesa la opinión de nadie. Estamos aquí como personas que sabemos y conocemos el trasfondo de la palabra. El único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Y me gusta, como le dije al principio, descubrirme, hermanos, en mis hechos, en mi actitud y en mi sentir con lo que enseña la palabra. Por eso, hermanos, usted verá, y si lo ve, apréndalo. Mirará a la hermana, mirará al hermano, mirará al joven que levanta las manos, que se postra en el piso. Y si no hemos aprendido, los veremos extraños. Pero lo que sabemos de lo que estamos hablando te inspira. Porque están delante de la presencia del Dios que no se ve, pero lo podemos palpar con los ojos espirituales. No se palpa con las manos. Ah, pero lo agarramos bien abrazado. Hermano, no podemos mirarlo con los sentidos naturales. Pero ¿qué tal con los espirituales? Y tú vas a escuchar a muchos decir, ¡qué tremendo estuvo el culto! ¡Qué precioso estuvo el culto! Mientras que otros se van preguntando, ¿pues de qué estará hablando el hermano? No, hermano, pues es que andan en niveles espirituales muy distintos. Y cuando su servidor pasó, hermanos, y me paré allí, dijo el hermano, vamos a orar. Empezó a pedir porciones de fe para los que habían pasado. Y dijo, Señor, honra la fe de tus hijos. Y yo había pasado, desde allá atrás, hermano, yo había orado con honestidad. Sáname, Señor, yo sé que tú puedes. Pero cuando el hermano dijo, hay cosas que Dios no va a hacer en su soberanía y sabiduría, en donde nosotros querramos, sino donde Él quiere. Y solamente en el altar lo va a hacer. Y cuando yo estaba allí, hermanos, aprendí eso. De hecho, le estoy predicando la pura introducción. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. No solamente oír. Y cuando me paré, hermanos, que empezó a orar el hermano. Mire, hermanos, ¿cómo le pueda yo explicar? Porque las cosas naturales, para entender las sobrenaturales, es muy difícil. Pero para que me entienda, un calor, los que se paran debajo de una ventilación del calentador y le pega el aire, siente, hermanos, como cuando le da lo fresco, sabe distinguir el calor de lo frío. Un calor empezó en mi mollera, Bueno, ya no tenía mollera para ese entonces, como la de los niños, ¿verdad? Pero desde la punta de mi cabeza empezó, hermanos, a descender lento. Pero se sentía, hermanos. Sentía cuando mi frente sentía el calor, hermano. Y eso me hizo abrir los ojos y voltear, hermanos. Y cuando los volví a cerrar, algo, hermanos, en ese entonces sorprendido, me empujó, hermanos, mi cabeza. Y yo dije dentro de mí, ¿a qué hermano tan atrevido? Pensando que atrás había alguien, volteo y estaba a la distancia, no estaba, hermanos, atrás que me hiciera así. Y empecé a sentir, hermanos, impresiones que me daban temor y volví a cerrar, Señor, ¿qué me está pasando? Y el calor empezaba a bajar y descendió por mis hombros y lo sentía cuando llegó a mis codos, cuando llegó a mi estómago, cuando llegó, hermanos, a mis piernas y por donde tenía el dolor, era más notable, corría. Oiga, hermano, yo ya estaba llorando, yo ya estaba impactado, yo ya estaba asustado, yo ya estaba... todas las emociones, hasta que después de mi rodilla corría y salió, hermanos, por el último de mis dedos, hermano. Y cuando salió, yo escuché un... Y cuando pasó eso, hermano, que empiezo a mover mi pierna. Empiezo, hermanos, a moverla. Nadie sabía lo que me estaba pasando, ni el predicador, hermanos. Allí era el hermano José López y el Espíritu Santo. Y que aprendió que Dios tiene una palabra, tiene un momento, tiene un tiempo para aquellos que quieren escuchar. Bien dijo Cristo en el mejor de sus sermones, el sermón del monte, el mejor de los sermones, dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando usted analiza, el hambre y la sed son elementos para sobrevivir donde no haya, hermanos, en abundancia. Aquel que se queda en una isla pequeña y desértica, mientras pueda comer algo que le sacie y le nutra y tenga agua potable, usted puede vivir muchos años. No tendrá los majares y los deleites, hermano, que hay en las grandes ciudades, pero si usted tiene cómo saciar el hambre y cómo quitarse la sed, sobrevive. Dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia divina, ellos serán saciados. Dios, hermano, hoy en su palabra nos dice: iglesia, vosotros sois más que vencedores. No importa los retos, no importan los desafíos, no importa el enemigo, no importa lo que esté pasando. Dice Dios: vosotros sois más que vencedores. Dios, hermano, siempre que predica no hace excepción de personas. Dijo Cristo cuando Él predicaba: cualquiera pues. ¿Sabe qué significa cualquiera pues? Que de todos los que escuchaban, a todos les decía: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, las pone por... ahí está, que no solamente oyó, sino que escuchó, entendió y lo puso por obra. Cualquiera que oye estas mis palabras y las pone por obra, lo voy a considerar un hombre prudente, que edifica su casa sobre la roca. Vinieron vientos, crecieron los ríos y golpearon aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera pues, ahí está el otro extremo, que oye estas mis palabras y no las hace, lo voy a considerar un hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena. Viene el viento, crecen los ríos y golpea contra aquella casa con ímpetu, con fuerza, y la casa cayó porque estaba edificada sobre la arena. Y termina diciendo: y grande fue su ruina. Cuando Dios habla, hermanos, Él trae un propósito en su palabra. Un día termino lo que estoy hablando. Predicando en Denver, Colorado, me estaba esperando un hermano Yo creo que como de mi edad. Joven. No, no sé qué era. Como unos 65, 66. Ya madurito. Bajito. Y estaba esperándome medio enojado, serio. Terminé de predicar, entregué el lugar. Iba bajándome. Y me dice así con este tono: ¿me permite una palabra, hermano? Ah, claro, hermano. Véngase para acá, me dijo. Ah, caray. Y me llevó allá a un rinconcito. Y cuando estaba allá, ¿en qué puedo servirle? Mire, hermano, dijo. Usted de los predicadores foráneos, así me dijo. Vienen, nos predican con un ánimo, con unas ganas, con una manera. Sin saber lo que nosotros estamos pasando. Para usted es muy fácil decir que yo haga lo que nos acaba de predicar, pero usted no conoce mi problema. Y se veía serio. Cuando yo lo vi tan serio, dije: oye, Señor, ayúdame a controlar este espíritu, porque no es tuyo, le digo. Este es contrario. Yo estaba orando de veras: dame gracias, Señor, y dame palabras. Ustedes predican así porque no conocen nuestro problema. En mi caso, dijo, estoy pasando unos problemas tremendos. Y se le empezaron a llenar sus ojos de lágrimas, como que de veras, hermano, me estaba confesando sin decirme que su problema era serio. Lo que a mí me llamó la atención es que puso, hermanos, en relieve, en duda, la palabra de Dios. Cuando terminó de desahogarse, le digo: mire, hermano, déjeme le digo algo. Le quiero dar toda la razón. Guante blanco, ¿sí entiende eso, ¿verdad? Los que no entiendan, pregúntenle al pastor: ¿qué fue esa ilustración, pastor, de guante blanco? El pastor se las va a explicar. Bueno, le voy a dar toda la razón. Es usted, de veras, usted es una persona en la cual yo desconozco sus problemas. Es cierto, decía, así es. Sus luchas, su estado de ánimo, no lo conozco. Y sabe una cosa, le agradezco a Dios que yo no sé nada de usted, porque así no tengo yo un sustento de decir, por eso le predico. Pero ¿sabe qué? Le digo, anoche me dormí tarde en la noche, de madrugada en la noche, porque yo tenía un mensaje escrito. Soy el que escribe sus mensajes. Y cuando yo lo repasaba, me sentía insatisfecho. Y yo le oré a Dios: Señor, ¿por qué no me siento a gusto predicar esto? El pastor, hablé con él el viernes, hermano, diciéndole: ya estamos listos, pastor. Nos vemos el domingo. Y perfecto, dijo, me ganó usted, ya le iba a escribir yo, etcétera. Y me dice el hermano: ¿me puede mandar el tema y el texto? Y yo le dije, ok. Pero el viernes, hermano, todavía no tenía la certeza. Y el sábado en la mañana todavía no tenía la certeza. Porque tuve que preguntarle a Dios: ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué predico? Le dije, anoche, sin conocerlo usted, hermano, que allá en su casa está sufriendo, está pasando un problema, está pasando una lucha, sin saber de usted, Dios me quitó el mensaje que yo había escrito y me llevó al texto que yo le prediqué hoy. Y qué bueno que yo no conozco su vida, pero anoche yo le preguntaba: Señor, ¿qué le digo a tu iglesia? ¿Qué le digo a tu pueblo? Porque tú sí conoces las necesidades de todos los corazones. Dame tu palabra, Señor, dame el mensaje. Yo no sé qué predicar. Mira, yo escribí esto, pero no me siento satisfecho. Así que llévame a tu palabra, para que sea tu palabra eficaz, para que sea tu palabra la que penetra. ¿Sabe una cosa? Dios sí conoce su problema, yo no lo conozco. Así que Dios, le dije, le enseñé mi mensaje escrito, me lo quitó y me dijo: no vas a predicar esto. Lo que mi pueblo necesita es escuchar esta mi palabra. Y lo llevé a la palabra. Le dije: por eso yo le prediqué hoy, como usted dice. No conozco, desconozco su problema, lo que usted está viviendo. Pero el Cristo de gloria, al que usted ama, al que entró en su corazón, sí sabía su problema. No, hermano, ya estaba hecho un mar de lágrimas y estaba pidiéndole perdón a Dios. Perdóname, Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios nos habla, su palabra, su intención y su propósito a veces no coincide con el nuestro. Tal vez usted piense, hermano, que este mensaje, más que vencedores, lo compare con su realidad, lo compare consigo mismo, y usted dirá: ay, pero es que si supiera el hermano López, que no se parece en nada lo que me está predicando a mi estado de ánimo. Pero cuando yo voy a la palabra, el profeta Joel, cuando Dios le estaba dando a Israel un mensaje de restauración, le decía el profeta al pueblo de parte de Dios: diga el débil, fuerte soy. Eso es irracional, hermanos. ¿Cómo que con decir va a surgir? Pues déjeme decirle que cuando Dios le da su palabra y usted se atreve a escucharla y a creerla y a confesarla, usted mueve la mano de Dios, aleluya, y los débiles se convierten en fuertes, y hermano, los enfermos en sanos, porque si algo hace en Dios es que honra su palabra. El texto que leímos, dijo el apóstol: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Note usted que la connotación, hermanos, de lo que el apóstol Pablo escribe, que todo lo que nos pasa en esta tierra, en este mundo, cosas difíciles, duras y ataques, lleva la connotación y la intención de separarnos de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo describió cosas que yo le dije, usted ni yo hemos pasado. Les iba a decir una palabra, pero todavía no les tengo confianza. Pero nuestro pastor a nosotros nos decía: no sean chiples, aguántense como los hombres, como las mujeres, decía, porque era muy brusco mi pastor. Y como lo decía en el espíritu, se la aceptábamos. Pero usted y yo no hemos sufrido lo que sufrieron ellos. Pero la intención del mundo sigue siendo lo mismo. El mundo y el diablo y el pecado te quieren separar. Pero cuando da la respuesta el apóstol Pablo, dice: no, señores, esto viene de Dios. Antes de que los puedan separar a ustedes de su presencia, ustedes son más que vencedores. Son más que vencedores. Pero aquí, hermanos, el secreto, el fundamento, no por nuestras fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó, el cual es Cristo Jesús. Y cuando tú te atreves a creerle a la palabra y la empiezas, hermano, a sembrar en el corazón, Dios la hace una realidad. Alabado el nombre de Cristo. Así que yo te dejo el mensaje que Dios me puso, porque hasta anoche en la tarde le mandé la cita al pastor. Le dije: esto es lo que Dios quiere que predique. Y el texto y el tema se lo mandé por un mensaje, y te lo dejo a ti. ¿Qué vas a hacer tú con el mensaje? Esa es responsabilidad tuya. Ojalá que la recibas y le digas a Dios: yo creo, Señor. Tal vez tú estás identificando, porque así trabaja el Espíritu Santo, el mensaje que Dios te está dando con tu problema, que tienes ya tiempo, muchos días, buscando una solución, pero Dios te dice: tú vas a ser más. No, tú no vas a ser, tú eres más que vencedor. Y si tú crees esa palabra, pelea esa palabra, porque es palabra de Dios. Ora por esa palabra. Y dile: Señor, gracias, porque tú crees que yo soy más que vencedor. Yo te creo a ti, Señor. Aunque de momento no se parezca, pero es lo que Dios habla, lo que Dios dice. Vosotros sois más que vencedores. Y como una referencia, el apóstol Pablo, después de argumentar hechos naturales, como la tribulación es dura, hermano, pero es natural. Los problemas a veces nos angustian, hermano. Cuando un hijo, hermanos, decepciona a un padre, cuando un cónyuge decepciona al otro, cuando alguien traiciona, cuando alguien está en un hospital en terapia intensiva, ¡qué angustia! Pero es natural. Y todo lo que menciona Pablo, primero, es natural. Y dice: sobre esas fuerzas, sobre esas luchas, eres más que vencedor. Pero lo que me asombra son las convicciones de Pablo, que después de decirte que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Dice de sí mismo, por lo cual yo estoy seguro que ni lo sobrenatural, porque la muerte es sobrenatural, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Cuando yo estudiaba eso, dije, caray, esa capacidad tenemos, que cuando aparezca la muerte, me puede separar. Y sé de lo que te estoy diciendo, hermano, sé de lo que te hablo, porque una persona aparentemente sana, que empieza a sentir un malestar, y va con el médico, y le dice en ese momento, usted tiene un cáncer avanzado. Oiga, hermano, esa es una impresión que solamente el que ha vivido y ha pasado eso puede entender, pero nosotros tratamos, pero no hemos experimentado el dolor. Pero dice Pablo, ni la muerte te puede separar. Oiga, le digo, Señor, yo quiero eso, yo quiero esa convicción. Yo quiero vivir como enseña Pablo, yo quiero vivir para enfrentar todo en el nombre poderoso de Cristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que Dios nos está compartiendo, hermanos, el poder y el tesoro de su palabra para que te lo lleves, hermano, a donde quiera que tú vayas. Y de hoy en adelante, antes de acostarte, tú le digas, Señor, yo declaro en tu nombre, yo soy más que vencedor. Y cuando te levantes, dígale, Señor, gracias por creer en mí. Ahora creo yo en ti, yo soy más que vencedor. Y mientras estás en la escuela o estás trabajando, empiezas a recitar y a decir, yo soy más que vencedor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre